Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes a todos.
Y seguimos desglosando la larga biografía, no por tantos años, sino por la importancia que tuvo Bobby Fischer en la historia del ajedrez. Hemos hablado de sus comienzos, de su carrera especialmente destacada como adolescente, su juventud, pero ahora llegamos al punto, digamos, la cima, que es el Campeonato del Mundo del 72, porque aparte de que fue el campeonato que iba a ganar, la forma de ganar es ya muy llamativa, ¿no?
Sí, a partir de ahí empieza una fase madura y muy dura de la vida de Bobby Fischer, porque a partir de ahí será el cenit y después
el declive.
La decadencia, el declive clarísimo. Y vamos a ver un poco cuáles son las causas de este declive. Bueno, habíamos dejado a Fischer cuando, justo antes de la celebración del Campeonato del Mundo de verano del 1972. Yo lo seguía mientras estaba en Sudamérica viajando por Ecuador, Perú, y me enteraba. Hubo prolegómenos muy sustanciosos antes de ese match. ¿Por qué? Pues Fischer era un hombre obcecado, testarudo, reivindicativo, y claro, puso sus condiciones. Spassky, su rival y amigo además, como se vio en años posteriores, Spassky proponía para jugar Reykjavik o Reykjavik, como se entienda, y Fischer estaba a favor de Belgrado. Finalmente, bueno, aceptaron, se pusieron de acuerdo sobre la ciudad de Reykjavik, y ahí surgió otro problema, porque Fischer no quería aparecer en Islandia si no se subía el importe del premio, el fondo del premio. Entonces, hubo un financiero londinense llamado Jim Slater que donó $125,000 adicionales a los 125,000 iniciales para que se celebrara el match. Parece que no es mucho dinero, pero en aquel entonces esta cifra rondaba el $1,500,000 de dólares y era la primera vez que se movilizaba tanto dinero en un match para el título mundial de ajedrez. Y bueno, entonces ya se pusieron de acuerdo ante la nueva cantidad avanzada por el mecenas. Y lo que hay que decir es que Fischer inauguró dos aspectos, digamos, importantísimos para el ajedrez moderno. Primero, dio importancia tremenda al dinero de los premios, cosa que no se hacía antes. Y en segundo lugar, dio una relevancia fundamental a la práctica, a la forma física, a la práctica de deportes durante la celebración de un match de esta envergadura. Desde entonces han seguido sus pasos. Es decir, Fischer se entrenaba con tenis, con natación, incluso dicen que con boxeo. Y los campeones actuales, por ejemplo, los que están disputando desde hace unos días el campeonato del mundo, el americano, ¿cómo se llama? Fabiano Caruana, y el noruego, tenedor del título, el campeón mundial, Carlsen, Magnus Carlsen, se entrenan muchísimo, están en perfecta forma física, porque hay que darse cuenta que en un match de estas características, la forma física es fundamental. Desgastan una cantidad tan tremenda de energía que tienen que comer muchísimo. Pierden 4, 5, 6 kilos a veces durante un match. Es que uno no se imagina que sentado ante una mesa se puedan pasar esas cosas. Pues es verdad.
Pues tendrías que estar en los huesos tú.
Bueno, yo no, porque yo cuido la forma física, pero no disputo ningún match por el mundo. Así que, bueno. Total, que estos celebraron el match de julio a septiembre, es decir, fueron 2 meses y pico. Fisher iba acompañado por su amigo William Lombardi, que le asistía en los análisis. Y bueno, mientras que, claro, Spassky tenía su...
A toda la Unión Soviética.
Su corte de analistas, etcétera. Pasó algo curiosísimo en este match, porque Fisher perdió las 2 primeras partidas. Uh-huh. Una, y lo recuerdo muy bien, porque le dio por ahí de capturar un peón de torre con su alfil que quedó encerrado. Y se veía, esto lo vería cualquier, como se dice en ajedrez, boñato o membrillo. Pero él estaba ahí, no sé qué pasó por su mente, porque obviamente era una captura peligrosísima. Un alfil vale 3 puntos y un peón vale 1 punto. Es arriesgar una pieza por nada. Y finalmente, bueno, Spassky ganó la primera. La segunda partida la perdió también. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar las condiciones de juego, diciendo que le molestaban las cámaras, que no podía concentrarse, y entonces se negó a jugar. Perdió el segundo punto.
¿Por abandono?
Sí, por incomparecencia, es el término técnico. Uh-huh. No compareció con... Y entonces adjudicaron el punto a Spassky, pero Spassky quería realmente jugar el match. Al final accedió a sus exigencias. Él quería jugar en una habitación trasera donde no entraran las cámaras y donde no le molestaran. Y es así como jugaron el resto del match. Bueno, el resto del match habla por sí solo. El resultado fue tremendo. Ganó luego 7 partidas Fisher. Perdió una, es verdad, además de las 2 iniciales, y empató 11. Con lo cual, el match terminó 12.5-8.5 a favor de Fisher y fue coronado campeón del mundo.
Y eso era la primera vez que pasaba desde, bueno, el imperio zarista.
Había roto la hegemonía soviética hasta tal punto que en plena Guerra Fría lo llamaron el match del siglo. Uh-huh. Fisher recibió un telegrama del presidente, creo que era Nixon. Le ofrecieron publicidad, protagonizar, y eso habla en favor de Fisher. No aceptó ninguna oferta porque no iba con su forma de ser, ganar dinero así.
Y, pero de la otra manera sí que quería ganar mucho.
Sí. Es decir, él era inflexible en que había que remunerar al ajedrecista cuando llega al tope, digamos, para cuando disputa el cetro mundial, pero las demás tácticas monetarias no le interesaban tanto. De modo que fue recibido como un héroe en Estados Unidos. Hubo una Fisher craze, una locura por la figura de Fisher. Time le dedicó una portada. El ajedrez en Estados Unidos sufrió un boom tremendo, venta de juegos, venta de libros, que no duró mucho, la verdad. Es así el como... Y bueno, él rechazó 30 millones de dólares, que en aquella época era tremendo, de publicidad.
Y hoy en día también uno... Hoy en día también vale para algo.
Sí. Bueno, total que fue un desarrollo puntual y una locura ajedrófila en Estados Unidos. ¿Y después qué pasó? Empieza ya el declive. ¿Y por qué? Muy sencillo. Dada la naturaleza paranoica de Fischer, él había intuido muy bien que habiendo llegado a la cima, lo único que le podía pasar era la pérdida.
Ir para abajo.
Ir para abajo, cuando estás arriba ya y ha sido el leitmotiv de toda tu vida, claro, lo único que puedes esperar es pues la decadencia, el declive, que te desposean del título, etc. Y bueno, de cara ya casi no jugó. A diferencia de todos los campeones mundiales, que al contrario, que aman el juego, y Fischer lo amaba sin duda alguna, pero por algunas razones su ego estaba... sometido a restricciones psicológicas que le impedían arriesgar. Kasparov, Karpov, todos los campeones, Carlsen actualmente, todos les encanta jugar, les encanta poner en juego su honor, su dignidad, su título, pero él no. Él ahí lo veía... de una manera muy personal y paranoica, obviamente, porque... Y entonces, cuando llegó el ciclo del Campeonato Mundial del 75 ante Karpov, pues hubo toda una discusión entre la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, y Fischer, porque Fischer otra vez no aceptó las condiciones que le proponían. Tenían él proponía lo siguiente, decía que el match continuara hasta que uno de los jugadores ganara 10 partidas. Las tablas no contaban. Después decía que no haya límite de las partidas, es decir, una tabla no cuentan para nada, se sigue jugando hasta que haya 10 victorias. Y en el caso de un empate a 9, Fischer decía que el campeón seguiría reteniendo el título, o sea que el contendiente debía ganarle 10-8. Pero era bastante noble en el aspecto pecuniario, porque dijo, aunque haya empate a 9, el premio en dólares se reparte equitablemente. Bueno, hubo un rifirrafe, un intercambio de cartas entre la federación, la FIDE, que administrada por Oive, en aquel entonces el holandés, y aceptaron ciertas condiciones, pero otras no. No querían limitar el número de partidas, lo querían limitar, perdón, a 36, no que fuera ilimitado como proponía Fischer. Y después no aceptaron el último, la cláusula del 9-9, no la aceptaron. Entonces Fischer envió una carta diciendo, yo abandono el Campeonato Mundial de la FIDE, y se acabó. Y así terminó. Nombraron sin lucha a Karpov campeón del mundo en el 75, en abril del 75, que era la fecha límite fijada por la FIDE. Y bueno, muchos psicólogos han analizado este abandono como miedo ante el riesgo a perder, etcétera. En fin, sufrió Después Fischer, un aislamiento muy próximo a la locura en su proceso de declive, y ahí ya empieza la mala vida para Fischer, que no juega ajedrez con lo que supone para él, que le había dedicado toda su energía, y de pronto no juega, solamente juega con amigos de vez en cuando, con los pocos amigos que tenía, no disputa ningún torneo oficial. Hay 20 años de oscuridad total. No se sabe de Fischer, se sabe que sí, que se mudó a Pasadena, a Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, la costa oeste, y del 72 al 92 prácticamente no juega ninguna partida oficial, no aparece, se refugió en... lo arrestaron en Pasadena en el 81, estuvo 2 días en la cárcel porque le confundieron con otro señor que era un maleante, dice que le trataron muy mal, en fin... oscuridad total, se refugió en casa de algunos amigos. Por ejemplo, tenía un amigo de origen, un gran maestro griego que había vivido en Canadá y que luego se mudó a la costa oeste, muy conocido, Peter Villazas, y con él se quedó unos cuantos meses, solamente disputaba partidas rápidas con él. Y Villazas dijo, confesó, que no había quien jugara con Fischer porque ganaba absoluta, arrasaba en el tablero, que nunca llegaba al final de las partidas porque le pegaba un palo antes. El Fischer le arrasaba antes. Y bueno, así estuvo deambulando. Tuvo una relación con una jugadora alemana de ajedrez durante un par de años, pero no se sabe muy bien qué pasó. Y finalmente llega 92, que es después de 20 años de aislamiento, a Fischer le proponen jugar un match de revancha contra Spassky. Era su amigo debía tener lugar en Sveti Stefan y en Belgrado también, pero claro, en esa época Yugoslavia estaba sometido al embargo americano. Entonces esto iba en contra de la normativa. Había un fondo de 3 millones casi y medio en el fondo de premios, 3,5 millones de dólares, que era bastante apetecible, y el Departamento del Tesoro intentó impedir, por lo menos, que Fischer jugara este match, porque es que iba contra las normas, y finalmente se disputó el match en la ex Yugoslavia. Ganó Fischer de una forma, bueno, bastante convincente. Ganó 10 partidas, perdió 5, hicieron 15 tablas. De modo que el resultado final fue 12 y media, 7 y media a favor de Fischer. Y desde fuera notaban ya el declive porque analizaron el juego de Fischer. Claro, eran 20 años después, no había jugado, practicaba aperturas anticuadas, pues, las que se jugaba en su época, y Fischer no se fiaba de los ordenadores tampoco, con lo cual su juego era bastante inferior a lo que cabría esperar de un señor así. Bueno, pues con esta... hay un incidente que muy famoso cuando le enseñan el documento del Departamento de Tesoro de que está infringiendo la ley. Fischer escupe sobre el documento, con lo cual ya se convierte en un judío errante, iba a decir, aunque él no se considera muy judío, al contrario.
Más errante que judío.
Sí, en un refugiado, en un emigrado, un emigrante, y bueno, pues se refugia en Budapest, se sabe que vivió ahí después del match del 92, frecuentaba tuvo una pequeña relación también con una joven maestra llamada Zita Raichiani, frecuentaba la casa de los Polgar, de las hermanas Polgar, y también vivió en la casa del joven gran maestro, que ahora no es muy activo, de Peter Leko, húngaro. Y después ya se le sabe que va a Filipinas en el 2000 al 2002. Y ahí ya lo vimos, una chica pretendió que le había hecho un hijo, pero era falso, no era su hijo. Bueno, y bueno, Fischer es muy conocido por sus declaraciones antisemitas, que esto sí que puede interesar.
Quizás para ello vamos a dedicar, digamos, para el final de Fischer, a dedicar una nueva entrega.
Sí, bueno, pues se puede terminar con, no queda mucho, pero sí que...
Sí, vamos a cerrar para también llegar a algunas conclusiones, si es que se pueden, sobre su personalidad más allá del ajedrez. Pues muchas gracias, René Mayer, por habernos acompañado. En esta, creo que es la quinta entrega, y
sí,
ya
habrá
próxima,
la sexta, cerraremos.
Ya con la sexta creo que podemos cerrar la enciclopedia sobre Bobby Fischer que hemos dedicado aquí en Jaque a la Mente.
Muy
Muchas
bien.
Gracias y hasta la próxima.
Vale, hasta luego.